La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico y económico honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y acá estoy con el licenciado Jaime Farrán. ¿Cómo estás?
Hola, Wanda, muy bien. Hace tiempito que no nos veíamos. Para los luperos, sí, la verdad es que no estuvimos la semana pasada y a mí se me pasó postear porque he estado con muchísimo trabajo para contestar a tu pregunta. Y pues la razón que no grabamos es que Wanda estuvo de viaje, de vacaciones.
Estuve en España. La verdad que desde el 2000 que España entró a la Unión Europea, ese país está bien bueno.
¿Te la pasaste bien?
Me la pasé bien, pero aparte de que uno la pasa bien porque los españoles pues son muy majos, no todos, pero porque a veces uno no sabe si están peleando o no, pero que son muy atentos y los precios son bien buenos, la calidad de todo es muy, muy, muy buena. Y aparte, algo que me encantó, tú sabes qué fue, es que a mí Triple S se pasa haciéndome problemas para aprobarme mis medicamentos del asma. Uh-huh. Y allí fui y un medicamento que acá cuesta, me lo terminan cubriendo, pero después de una larga pelea, que yo lo tengo que usar mensualmente, que cuesta y que 300 y pico de dólares. ¿Tú sabes cuánto me costó allí?
30.
No, 2,80 euros.
Wow, o sea, sí, $3.
Exacto. Entonces
y acá con el plan te salen 300.
No, sale 300 y pico con el plan y al final me termina saliendo 8, pero después de que tengo que gastar parte de mi vida emocional en Triple S todos los meses.
Ah, porque no, o sea, tienes que ir a pedir, sí, el reembolso.
Todos los meses. Ok. Entonces, realmente en ese tema me parece que España tiene mucho para mirar, el tema de la salud pública universal que tienen, porque es para todos por igual, para millonarios y para el que menos tiene. Realmente es algo que, me terminé trayendo los medicamentos hasta diciembre. Así que en diciembre tendré que volver.
Sí, y luego por ahí en diciembre dicen, usted ya no necesita el medicamento, no está cubierto.
Claro. Así que nada, yo creo que es un modelo para seguir. Respecto del tema de la salud, ellos también son latinos como nosotros, porque también existe un prejuicio en el mundo de que los latinos no se saben organizar y son medios revolucionados, ¿viste? Y ellos han podido, yo no veo por qué nosotros en Puerto Rico no podríamos, teniendo una nueva administración o una nueva visión de país.
Pues la verdad que es necesaria. Y aquí, para seguirle tirando el chubasco a Triple S, me voy a desahogar aquí con el micrófono.
Claro.
Yo también, como conté hace unos episodios, me partí un diente en las Navidades. Me lo tuve que sacar. Creo que conté, ¿no? Pues fui a un cirujano maxilofacial a quitarme el diente. El más rápido que conseguí, que fue 2 meses después de partirme el diente, no aceptaba a Triple S porque pues, es bien complicado aquí que den permisos nuevos a médicos nuevos. Esa es una gran parte del problema de la escasez de médicos aquí en Puerto Rico, es que no emiten planes nuevos y después que no pagan. Y bueno, pues me tocó ese lado. Yo gasté casi $600 en sacarme un diente y ponerme una base para eventualmente ponerme un implante. Y el cheque me llegó esta semana. ¿Y cuánto me llegó?
Pues te gastaste 600, ajá, pues 550.
$84 con una centavería. Y luego que llamo al plan, digo, esto tiene que ser un error o viene un segundo cheque en camino, porque había uno de los procedimientos que no lo pusieron en el desglose del cheque, porque los dos procedimientos que pusieron eran por $225 y me reembolsaron pues $84 con un poquito más. Entonces el otro procedimiento costó $375. Ese no salía en el cheque. Entonces yo llamo para ver por qué me dieron tan poco de los 225 y para preguntar cuándo me llega el de los 375. Y lo que me dice el funcionario es que pues ese código que puso el plan médico no lo cubre, no es reembolsable, y que yo tengo que estar más consciente de los códigos que ponen los médicos cuando facturan, porque eso es pues básicamente culpa mía. Le pregunté, le respondí si yo, ¿dónde puedo matricularme en un curso de facturación de planes médicos? Porque si ahora la responsabilidad es mía de ver qué factura el médico, pues ¿dónde me puedo tomar un curso? Ay, que me manden los códigos Porque pues yo soy abogado, yo no tengo problema en sentarme a leer un código. Y me dijeron que no me podían mandar en los códigos porque el file era muy grande.
Pero mira, seguramente es que tú pagas pues como 25 pesos al mes de plan médico y por eso no te lo cubría.
No, yo pago exactamente, digo, hombre solo, $303 mensuales.
O sea, sí. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero creo que es el problema más angustiante para vivir en Puerto Rico. Porque después los huecos uno los sortea en la carretera, uno paga la luz carísima, uno paga el celular carísimo, uno paga los alimentos carísimos, pero el tema de salud realmente es el problema más siniestro.
Es uno de los más agudos, sí.
Para poder continuar viviendo aquí, realmente. Sí, sí, yo no me quiero ir a ningún lado, pero sí. A veces digo, oye, si uno se enferma, eso está complicadísimo.
Pues, a cada rato vemos familiares que se van a tratarse a Estados Unidos, o que se montan un avión y se mudan con parientes en Estados Unidos principalmente, o de repente cada vez vemos, bueno, que también pasa en Estados Unidos, los GoFundMe.
Ajá.
Para recaudar, sí, dinero para gastos de una operación, lo cual a mí me parece despreciable, que hemos permitido la creación de un sistema donde yo recurro a recaudar fondos, a mendigar, luego
a
de que
caridad,
pago
a la caridad
para poder pagar un procedimiento, cuando yo pago, de nuevo, un plan médico. Si yo pago un plan médico, digo, si el sistema que hemos creído es que los planes médicos paguen, pues mira, pues que paguen. Y que, pues que paguen. Es bien sencillo. Y pues aquí yo pago un plan médico y encima tengo que mendigar. Tengo que, cuando estoy diagnosticado con una enfermedad catastrófica, tengo que ahora pensar en cómo monto un website para ver quién me dona unos chavitos. Y está duro.
Está duro, está duro. Así que nada, pensemos bien. Este año tenemos elecciones, así que nada, vamos a ver las propuestas de los que están pues candidateándose para... Una amiga me dijo que aquí no se dice votar por, sino que se dice otra frase. ¿Cómo se...?
No sé.
Oye, déjame, le voy a escribir porque ella me dice que vota, no, que al revés, que se dice votar por, porque yo siempre digo votar a.
Aquí se dice votar por, sí.
Votar por, sí, fulano de tal. Ella me dijo, no digas más votar a, porque votar a alguien es como al revés, sacarlo.
Sí, que lo vas a votar.
Claro, no se ve la diferencia entre la B corta y la B larga. Pero bueno, votar por, vamos a tener conciencia y ver cómo se da este año.
Sí, por favor, queremos ver propuestas de los candidatos a la gobernación de esto. Esto es un tema serio, severo, significativo y que hace, como canta Bad Bunny, está en cabrón.
Exacto. Pero no a lo loco, o sea, no como, ay, salud pública gratuita universal. Que digan cómo funcionaría. O sea, que expliquen más allá de la propuesta en sí misma, así que sea un título vacío.
Por favor.
Ok. Mira, Jaime, ¿tú sabes qué fue lo que se conmemoró el 8 de marzo y por qué fue que cortaron el expreso?
Mira, sé que se celebró el Día Internacional de la Mujer, pero no sé más datos de... Bueno, me dijeron el viernes yo tuve que salir y me dijeron que varias personas me dijeron, no cojas por el expreso, que hay un tapón horrible, no sé de qué es.
Ok, pensé, pues mira, yo te voy a
me dijeron que pensaban que había habido un choque y pues no, era que había la marcha del Día Internacional de la Mujer.
Ok, mira, tú sabes lo que se celebra el 8M. En general, el 8 de marzo se suele decir que es el Día Internacional de la Mujer. Hasta hace unos años, Jaime, en general ese día, pues la gente nos regalaban flores o nos regalaban unos chocolates y nos decían que éramos las más bellas, que éramos... Éramos todo lo que, la mejor creación de Dios y todo eso. Pero ya desde más o menos el 2015, nosotras hemos no solamente resignificado el día, sino que lo hemos tomado como un día de visibilización de la lucha de nuestros derechos. Es decir, no es un día para celebrar la feminidad, que somos las mujeres, la flor más hermosa de la creación, no. Es un día donde se conmemora, no se celebra, se conmemora las luchas. Y te voy a explicar qué fue lo que pasó y por qué ese día. El 8 de marzo de cada año se conmemora en el mundo, porque es algo mundial, la lucha de las mujeres por la igualdad de reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos. La conmemoración surge tras un suceso que marcó la historia laboral y la lucha sindical a nivel mundial. Un suceso histórico porque fueron 129 mujeres las que murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, después que se declararan en una huelga por sus derechos. Entonces, este día uno trata de honrar la valentía y la resiliencia de todas las mujeres. O sea, se toma ese suceso que pasó para honrar la valentía, la resiliencia, los logros, la lucha de todas las mujeres que han contribuido a las luchas pasadas, y también se busca reflexionar, Jaime, sobre las luchas futuras que nos quedan a las mujeres para tener igualdad de derechos y equidad en las oportunidades. Porque no es solamente igualdad per se, sino igualdad entre iguales y equidad en oportunidades. Entonces, en todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo. Esto se empezó más en el 2015 a hacer así como una cuestión que se hace una red mundial para hacer estas manifestaciones y también incomodar. Bueno, ¿y por qué cortamos el expreso? Y a veces uno en las luchas incomoda, tiene que incomodar. Y ahora también lo han resignificado y no solamente le llaman el Día Internacional de la Mujer, sino le dice el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero también trabajadora en el sentido no solo la que sale de la casa, sino la que trabaja también en el hogar, criando a las familias y criando y cuidando enfermos, y todos los trabajos que hacemos las mujeres, remunerados o no remunerados, que hacen que el mundo sea productivo y siga adelante.
Sí, no, y bastante que trabajan las mujeres que no trabajan fuera y que trabajan solo en la casa. Y que,
claro, sí, las tareas no. Es trabajo no remunerado. Uh-huh, sí. Y ese trabajo no remunerado de las mujeres que se quedan en la casa pues cuidando, siendo ama de casa, es un trabajo que empuja la productividad del país, porque así puede salir el hombre a trabajar sin preocupaciones y sin tener que ir al colegio corriendo cuando nos llaman por teléfono que los tenemos que buscar, que tienen fiebre.
Y sí, y hoy día, digo, aquí quiero hacerte preguntas de la historia del día, para los que sepan, pues yo conozco algo, pero no conozco mucho, me gustaría conocer más. Pero sí, yo siempre pienso en Estados Unidos, que interactuaba mucho con personas que eran madres jóvenes, pues mira, muchas de ellas a veces dejaban de trabajar, claro, simplemente porque el child care en Estados Unidos, la atención diurna, era tan cara. Y aquí pues muchos de los que nos escuchan por ahí saben esto, pero pues si tú no ganabas un sueldo lo suficientemente alto, no valía la pena que una de las dos partes saliera a trabajar. Y por ejemplo, pues yo viví en Washington D.C. muchos años y pues yo tenía amistades y ellas pagaban entre $2,000 a $3,000 mensuales por el cuidado de un bebé.
Claro.
$2,500, $3,000. Entonces, que era un montón de dinero. Y entonces te decían, mira, pues si yo gano $5,000, pues se me van a ir $3,000 en el cuidado. Ah, y después voy a faltar al trabajo porque el nene se me enferma mucho, porque a veces pues en los cuidados, pues como van muchos niños, pues los nenes se enferman. Entonces decían, tengo que faltar al trabajo, pues mira, mejor renuncio. Y porque me sale mejor renunciar, porque los 5,000 que gano en sueldo, los 4,000 que gano en sueldo, se me van a ir en el cuido. Y entonces eso, pues número uno es pues habla mucho de lo mal estructurada que está la sociedad.
Bueno, mira,
número dos, pues las mujeres decían, mira, si yo no gano $10,000 al mes, pues no me conviene. Y entonces pues se queda un montón de profesionales competentes, pues mira, se les acaba la carrera. O sea, yo era como yo lo veía, como que su carrera se acaba, se paraliza, al menos por los 4 años en lo que el nene va al kinder y lo pueden dejar en la escuela. Y en segundo lugar, ya sabemos que pues eso es una pérdida a largo plazo económica gigantesca para esa persona, para esa mamá, porque cuando vuelve a la fuerza laboral, muchas veces le recriminan, porque usted no trabajó 4 años, tiene un bache en el resumen.
Sí, sí, sí.
Y pues una persona que iba quizás en un camino a ascenso se quedó estancada por simplemente pues cumplir con una obligación que decimos, que queremos más hijos, necesitamos más hijos, y pues hemos creado una sociedad donde tener un hijo es económicamente pues catastrófico a corto y a largo plazo.
Eso es lo que pasa en Puerto Rico, por eso no quiere nadie tener más hijos. Mira, la lucha de los derechos de las mujeres tiene unos vamos a hacer un resumen. El primer momento más importante es a principios del siglo XX con las sufragistas, cuando se logra en la mayoría de los países, te estoy hablando de los países de nuestro mundo occidental, sí, se logra el derecho al voto. Eso es como lo primero, de lo más importante. Vamos a olvidarnos del siglo XIX para atrás. En eso ahí éramos objetos.
Y eso fue como en el 1920, si no me equivoco, ¿verdad?
Depende del país, pero en Inglaterra fue en 1907.
Ok, en Estados Unidos, ¿sabes? Yo creo que fue como alrededor de 1920, bueno, pero no,
sí,
estoy seguro.
Más o menos, porque es diferente, pero en Argentina fue como en los 40, o sea, fue depende, pero es a principios del siglo XX.
Sí, no, y dentro de todo tengo que recalcar, porque estamos hablando de esto, esto es reciente.
Esto es reciente.
Esto no es no es algo que ocurrió hace 300 años.
Siglo XIX, olvídense que éramos objetos de los padres y de los esposos.
Sí, eso siempre a veces se nos olvida, pero cuando leemos en contexto, pues mira, uh-huh, aquí en el contexto nuestro, pues que es Puerto Rico y Estados Unidos, pues cuando tú oyes en la Constitución que dice all men are equal,
están hablando de varones, literal.
No de mujeres, las mujeres no, digo, mucho menos en aquel tiempo, pues las personas, los negros, los esclavos, tampoco contaban, pero eran hombres y hombres blancos de dueños de propiedad.
Sí, que sabían leer, escribir y que tenían algo de patrimonio.
Y a veces leemos eso y hoy día en nuestro contexto ya nosotros lo leemos como que incluye a las mujeres, pero en el momento que se acuñaron todos estos conceptos, realmente las mujeres estaban totalmente excluidas del cálculo.
Del cálculo. Después hay otro momento que se va a finales de los años 60 y principios de los 70, donde especialmente en Estados Unidos se empieza a hablar de derechos de reproducción, que ahora se ha echado para atrás. Estamos hablando específicamente del aborto y el tema de igual paga por igual tarea, uh-huh, que eso tampoco era un derecho. Entonces, nos vamos de principio del siglo XX a los 1970 con esto, que fue bien importante. Esa es la segunda ola del feminismo, los derechos reproductivos, igual paga por igual tarea. Y de ahí nos vamos al 2015.
Y perdona, en el hecho de igual paga por igual trabajo, esto en Estados Unidos fue objeto de una enmienda, claro, de una propuesta, una enmienda a la Constitución, sí, donde hace unos pocos años
hay
fue que
película,
finalmente se logró
la
aprobación.
2016.
Y al día de hoy, pues el Partido Republicano, porque hay que decirlo, se ha negado a hacer el último paso para enmarcarlo en la Constitución de Estados Unidos.
Entonces, todavía hoy no es un derecho constitucional.
En Puerto Rico me parece que sí, pero en Estados Unidos no es un derecho constitucional. A menos que un Estado lo haya puesto en su Constitución, que ha pasado, pero a nivel federal no es la igualdad de pago entre mujeres y hombres no es un derecho constitucional.
Hay
que me parece una aberración.
Hay una película que se llama Miss America que lo cuentan con Cate Blanchett, que es buenísima, okay, que cuenta todo ese proceso. Y también el tema de los derechos reproductivos y el derecho al aborto, que allí es que a través de un fallo judicial en Estados Unidos, te estoy hablando, se despenaliza el aborto, pero ahora hemos vuelto para atrás, eso ya lo hablamos en un capítulo anterior.
Sí, no, y ahí voy a tocar un poco, que queríamos tocar esto con más detalle, pero por falta de tiempo no vamos a ver, pero quería mencionar, para que vean que todas estas luchas siguen, bueno, pues sigue el aborto, pero se extiende en Estados Unidos y por consiguiente a Puerto Rico. La semana pasada el Tribunal Supremo de Alabama, ¿sabes?, de un estado, determinó que un embrión es persona. Y entonces esto viene en un caso que ocurrió en Alabama, donde unas personas que estaban en una clínica in vitro buscando, pues,
sí, ser padres.
Ser padres. Pues unos empleados de la clínica se le cae un embrión mientras están trabajando. Y entonces las personas que eran los dueños del embrión demandan como por wrongful death, de muerte por daños y perjuicios. Por la muerte del embrión. Usted dice, pero ¿por un embrión? Y sí, porque en Alabama, sabes que esto es una de las luchas del Partido Republicano y del movimiento que se hace llamar Pro Vida, pero yo le llamo más como pro obligar a embarazos.
No,
que
son
se
pronacimientos, pero son pronacimientos porque después cuando está la vida, los miran en la calle y los miran mal y los desprecian.
Exacto. Entonces, pues, en Alabama hubo una enmienda a la Constitución de Alabama, ¿sabes? Un movimiento legal en Alabama exitoso que logró definir a los, ¿sabes?, antes de la decisión de Dobbs en el 2022, definir al al feto y al embrión como personas sujetos de derechos. Lo cual, pues mira, usted puede tener su opinión, quizás, pero un embrión, por ejemplo, yo, el feto, usted creo que pues hemos visto, ha sido debate en Estados Unidos eternamente y en, bueno, y en todo el mundo. El embrión, yo creo que bien pocas personas te va a decir que el embrión es una persona, un sujeto de derecho. Al menos eso, yo no conozco a nadie que, me, haya, que me lo haya argumentado seriamente. Y entonces, pues bueno, lo han pasado, pues en Alabama existía esa ley y entonces el Tribunal Supremo de Alabama, principalmente utilizando fundamentos y citas de la Biblia, no ni de derecho, concluyó que el feto era persona, digo, que el embrión era persona y que, la familia, y que los dueños del embrión sí podían reclamar por esos daños y perjuicios. En Alabama esto, bueno, esto conmovió la opinión nacional en Estados Unidos, porque entonces las clínicas de in vitro en Alabama dijeron, mira, yo no voy a hacer más fertilizaciones in vitro porque no quiero... Pues,
tener o sea, esa responsabilidad.
Ajá, entonces pues, entonces como movimiento a esto, en Alabama pasaron una ley dándole inmunidad a los operadores de clínicas in vitro para que no sean sancionados por su trabajo, pero no resuelve el problema de mira, esto no, ¿sabes? Esto paraliza la ciencia y paraliza que personas que quieran tener hijos puedan tener hijos. Ahora, estas personas en Alabama, mira, se tienen que ir a otro estado, a otro lugar a pues a tener un hijo, pero bueno, ¿sabes? Y bueno, y pues se especula y se, bueno, y hay muchas personas que le han dicho que la lucha. Pues en Estados Unidos hay un caso en el Tribunal Supremo ahora mismo que es que pues no solo pues se estableció este tema del aborto, de levantar el derecho al aborto judicialmente con Dobbs, sino que ahora hay un caso pendiente para eliminar la venta de mepistrones, se me olvidó el nombre del medicamento, de un medicamento
una píldora abortiva.
De abortiva. Y este caso está ante el Tribunal Supremo. Esto ahora pues en muchos estados, pues por ejemplo en estados republicanos, pues muchas personas ahora pues la única forma que tienen para abortar es tomando el medicamento, entonces lo quieren prohibir. Hay estados republicanos con proyectos de ley que a mí me parecen de nuevo horrorosos, que quieren como a la aplicación extraterritorial de si una persona, un residente de Texas, se va a Nueva York a tener un aborto, pues que la ley, o sea, que la ley estatal se estire para sancionar criminalmente a esa persona por tener un aborto en otro estado. Y esto en Estados Unidos, contrario quizá a Argentina, en Estados Unidos no existe el derecho necesariamente explícito de libertad de movimiento.
Sí.
Entonces, o sea, en Estados Unidos esto sería bajo libertad de expresión probablemente, o derecho a la privacidad.
A la intimidad.
Pero no hay en otros países, en muchos países latinos hay un derecho al libre movimiento en el Estado.
Y en la comunidad europea también. Mira, Jaime, el tema de el derecho al aborto como un derecho de la mujer es un tema bien controversial, pero yo voy a dar el mejor panorama para que cada uno tome su propia decisión. ¿Mm? Busquen googleen países donde el aborto está prohibido y países donde el aborto está despenalizado, permitido. Y saquen sus propias conclusiones. Los países en donde está prohibido, África, los países musulmanes, países latinoamericanos que tienen regímenes bien autoritarios, y ahora está comenzando Estados Unidos. Todos los países donde uno aspira a vivir, Canadá, Nueva Zelanda, o uno aspira a tener una sociedad que funcione así, Nueva Zelanda, todos los países europeos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco, Suiza, en todos está permitido. Así que saquen sus propias conclusiones y que se entienda que es un derecho, para mí, es un derecho de la mujer, porque mientras esté en mi cuerpo yo puedo decidir, porque eso de que la gente... Pro vida, que se llama pro vida, son pro nacimiento. Eso lo puedes también buscar en Google y mirar cuántos niños nacen que después quedan abandonados con negligencia y nadie los cuida ni nada. Y otra cosa, si usted es hombre y usted, mire, escucha a las mujeres en vez de estar opinando sobre ese tema que hace a la mujer, porque también he escuchado a hombres, o sea, condenando a las mujeres, y la verdad que es cansador. Pero déjame contarte que de los años 70, en el 2015, se vuelve a reafirmar o agarrar fuerza a la lucha feminista ya mirando el tema de la violencia de género en términos de las mujeres que mueren a manos de sus parejas íntimas en todos los países, todos los años. Entonces se vuelve a explotar la llama del feminismo en contra de los feminicidios. Y a partir del 2015 empezaron a dejar de llamarse crímenes pasionales. Eso es como un tercer momento bien neurálgico del feminismo. Y se empieza a hablar de lo que realmente es. Son crímenes por ser mujer y porque el hombre tiene construcciones machistas y cree que es su objeto y la mata. ¿Ah? Entonces, algo bien importante también sobre el 8M, hablando de la visibilización y de la conmemoración de las luchas pasadas y visibilización de las presentes y esperanza sobre las futuras, es que todos los derechos pueden pender de un hilo. Los que se han conseguido los podemos perder y por eso hay que seguir activas en nuestras vidas para poder seguir y tener una vida libre de violencias que todas hemos sufrido.
Te voy a interrumpir. Sí. Voy a decir algo. Activas y activos.
Activas
porque
y activos.
Voy a decir, pues yo trabajé por muchos años pues temas de violencia doméstica, temas de abuso sexual infantil, que en muchos sitios que yo iba me decían, pero ¿por qué usted hace esto si esto es un tema de mujeres?
No, entonces,
por eso es a lo
claro,
que voy.
Sí, sí.
Y por ejemplo, en Bolivia, que yo trabajé, en Bolivia la Brigada de Protección a la Familia se llamaba el Cuerpo de la Policía que atendía casos de violencia doméstica. En aquel tiempo, cuando yo trabajaba allá, esa unidad solo podían trabajar mujeres. Los hombres no podían trabajar en esa unidad.
Pero tú sabes que, Jaime, yo puedo entender que por un tema de pudor siempre tenga que haber una mujer que... Porque hay mujeres... Yo no, a mí no me daría pudor hablarlo con un hombre. Pero sí te tengo que decir que hay mujeres a las que...
Ah, claro. No, yo no tengo problema con que haya mujeres en ese cuerpo. O sea, yo no tengo ningún problema con que haya mujeres.
Pero tú me entiendes lo que yo
te
digo.
Sí, yo te entiendo. Pues, por ejemplo, yo trabajé con víctimas de abuso sexual por muchos años y muchas se sentían incómodas hablando con un hombre.
Claro.
Así que sí, te entiendo perfectamente. Pero a lo que voy... Es que la sociedad hemos delegado que esto es un tema de mujer, ajá, cuando realmente es un tema de los dos, porque al fin y al cabo, si hablamos en el contexto de violencia, pues en el 95% de los casos, el hombre es el que le pega a la mujer.
Te voy a decir algo.
Entonces, si no envolvemos a los hombres en la solución, pues no se va a resolver. ¿Sabes? No,
escúchame, esto es una estadística, la pueden googlear en estadísticas de la Policía de Puerto Rico. De 10 mujeres asesinadas en Puerto Rico, ¿cuántas son feminicidios?
Yo te diría 8.
7.
7.
7. O sea, es bien alto. Es bien alto.
Sí, sí, ¿no? Y aquí, y aún así esta lucha, digo, esto creo que está comenzando porque pues ahora, pues todo esto se ha convertido por el otro lado de que, ay, los hombres no cuentan y los hombres, y hay hombrecidio y la verdad que es mareante y agotador
busquen
tener que
Google, busquen, porque aparte otra cosa también, estadísticas de organismos internacionales como el Banco Mundial o ONU o ese tipo de estadísticas, busquen, que son bien fidedignas. Hay más hombres asesinados en el mundo, sí, pero sí. Adivina, 9 de cada 10 hombres asesinados, ¿quién los mata?
Sí, otro hombre.
Otro hombre. Entonces, por eso yo digo que siempre cuando uno tiene dudas, porque ya basar las cosas en la religión, yo creo que eso ya, yo estoy en desacuerdo en cosas que tienen que ver con la vida civil. Pero si tienen dudas, busquen datos.
Sí,
Jaime,
sí.
¿Vamos a la pausa?
Vamos a la pausa.
Ok, porque yo creo que tú me cuentas qué pasó con el tema de El Nuevo Día y la encuesta.
Bueno, perfecto.
Así que el año que viene te voy a invitar al 8M conmigo.
Muy bien, pausamos.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Mira, acá volvemos con un episodio donde hemos comenzado hablando de temas de salud. Después pasamos por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer o Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y ahora, Jaime, salió la encuesta del Nuevo Día.
Sí,
yo estaba en España, pero yo quiero que tú me cuentes qué pasó.
Bueno, hubo una encuesta. Bueno, ha habido dos encuestas en tiempos recientes, creo que desde que nos fuimos de vacaciones. Una que hizo Noticel sobre las elecciones del 2024, otra sobre el Nuevo Día, que hizo el Nuevo Día sobre los candidatos a la gobernación. Hay muchas cosas muy interesantes, hay muchos lugares que la han estado analizando, así que yo voy a señalar algunas cosas breves aquí de resumen.
Dale. Wanda, cuéntamelo siempre, todo.
Bueno, Wanda siempre estaba bien molesta con las metodologías de las encuestas y ella tiene un bias anti-encuesta que ya lo hemos hablado en otros episodios. Yo no voy a tocar porque en esta encuesta del Nuevo Día hay ciertas cosas que está, el margen de error era 8%, lo cual me parece enorme, pero bueno, esa es la encuesta. Y pues ambas encuestas lo que concluyen es, pues por ejemplo, en la primaria del PNP, pues ponen a Jennifer González adelante, pero en el margen de dentro del margen de error, hacia que y pues en el Nuevo Día inclusive lo que hablan es que entre PNPs, como en personas que son PNPs activos, pues Pedro Pierluisi está ganando por un punto. Entonces pues va a ser una contienda bien cerrada donde Pedro Pierluisi, pues el año pasado Jennifer González en la encuesta del año pasado ganaba por 30 puntos y ya esa, por X o Y razón, esa ventaja se ha cerrado. Pues aparentemente se ha cerrado completamente. Jennifer González en ambas encuestas aparece ganando en una contienda general por mayor margen que Pedro Pierluisi. Si usted ve el Partido Popular, pues Jesús Manuel Hernández, el presidente del partido, está ganándole a Juan Zaragoza por un margen bastante amplio, aunque también el candidato Zaragoza aparece mejor posicionado para ganar en una elección. Digo, no aparece para ganar, pero sale mejor en la elección general que Jesús Manuel. En la encuesta de Noticel, interesantemente, el Partido Popular aparece con un tope de 20%. Y pues sale, pues, si gana Pedro Pierluisi la primaria, quedaría el primero y Juan Dalmau del PIB en el segundo lugar, pero dentro del margen de error, que pues podría ganar. Podría estar al frente de Juan Dalmau. En las encuestas, pues Jennifer González gana con mayor margen, principalmente porque hay más populares que votarían por Jennifer González. Entonces, pues un poco por ahí es lo que están reflejando las encuestas. Y bueno, en la candidatura a la comisaría a comisionado residente, pues Pablo José Hernández aparece ganando bastante ampliamente en esa contienda.
¿Y para San Juan?
Para San Juan, Miguel Romero está muy adelante. La del Nuevo Día está con 53%. A mí me parece, ponen en la del Partido Popular, ponen a la candidata popular en segundo lugar, que a mí me sorprende porque la mayoría de las personas no conoce su nombre, así que es como lo veo como un placeholder o como que pues la identificación popular es alta. Y en tercer lugar rezagado, Manuel Natal, que a mí me parece que no tengo mis dudas de yo creo que Miguel Romero está adelante en las encuestas, pero no creo que Manuel Natal esté tan mal como lo pintan en las encuestas.
A mí me gustaría saber cuál es la muestra.
Sí, ahí habría que ver, porque usualmente el Nuevo Día hizo una muestra de casa por casa. La encuesta de Noticel era online.
Pero casa por casa, ¿en qué localidades?
Ah, sí, no sé, pero bueno, estaba.
Quiero saber a qué casas fueron con el número 954 de la calle tal.
Pues mira, estaba escuchando.
¿Fueron a Puerto Nuevo? ¿Fueron a Miramar? ¿Fueron a Bayamón? ¿Fueron a Adjuntas? ¿A dónde fueron?
Sí, no sé exactamente, pero sí estaba leyendo que pues la encuesta del Nuevo Día es casa por casa. Entonces, estaban diciendo que cuando se hace casa por casa, pues, por ejemplo, no puedes ir a urbanizaciones cerradas y no puedes ir a condominios. Acá en el municipio de San Juan, eso ya pierdes una gran mayoría de la población y principalmente pierdes población de clase más alta o que se presume que sería mayor la que votaría por Manuel Natal, o en condominios, gente joven, que se presume que es más el elector promedio que favorecería a Manuel Natal. Así que pareciera ser que, pues,
O sea, por ejemplo,
Victoria Ciudadana entraron, está underrepresented.
¿Entraron a la Universidad de Puerto Rico a hacer una encuesta? ¿A la Sagrado?
Sí, no
a
creo.
¿A la Inter?
Lo dudo mucho.
Ok, ¿quién está en la casa durante el día?
Sí, solamente personas retiradas.
Por eso es que yo digo que las encuestas realmente, pero esto me pasa aquí en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lado. Para mí las encuestas lo que hacen es formar opinión.
Sí.
Yo desconfío, la verdad que salvo que la haga yo algún día, casa por casa me camine, todos los municipios, la verdad que yo las encuestas, yo tengo mi desconfianza, sé que acá las encuestas se toman bien en serio, especialmente la del Nuevo Día, así que nada, bueno, es una data que teníamos que compartir con ustedes.
Sí, creo que igual lo interesante, pues digo que eso no debe sorprender a nadie, es que el PNP sigue siendo el partido más grande de Puerto Rico, ciertamente cada vez va perdiendo fuerza. ¿Sabes? Lo que pasa es que en Puerto Rico, hasta que no se haga una reforma a la Constitución, pues lamentablemente vamos a tener candidatos de 30% que pueden ser gobernadores. De hecho, en la de Noticel, si no me equivoco, el margen que le daban a Pedro Pierluisi ganando la elección era de 28%, que eso es nada. O sea, yo pues trabajé muchos años en Latinoamérica, como he contado, en Bolivia. En Bolivia pues hubo una elección donde ganó el presidente Sánchez de Lozada, que creo que lo hablé en un episodio pasado, con 23% del voto. Y eso conllevó que cayera en un golpe, pues que cayera marchas y protestas. Porque pues cuando tú ganas así no tienes legitimidad política. O sea, ganar con...
Nosotros los puertorriqueños, y esto puede ser algo bueno, y yo creo que es un valor positivo, somos bien pacíficos. Pero bueno, por otro lado, en cuestiones políticas, pues por ahí, ¿entiendes?
Sí, sí, aquí hay mucha pasividad. Digo, Pedro Pierluisi ganó con 33%, que me parece un margen mínimo. Pero igual, ya cuando tú gobiernas, sabes que entras con 2/3 partes del país en contra, y esto por esto es el problema de la falta de legitimidad.
Yo no creo que a Pierluisi le importe mucho.
No creo que no ha gobernado como si esto fuera un problema.
Yo lo he visto contentísimo bailando en París y todo.
Y ciertamente la pasividad del puertorriqueño influye ahí mucho, pero en muchos otros países ese 67% se le hubiese virado encima, sí. y él estaría con 10% de favorabilidad hoy. Ajá. Probablemente, y no, según las encuestas, ganando la reelección, y aún con menos... O sea, aún con menos porcentaje. Y entonces a lo que voy es que estos márgenes de 28% para ganar elección, mira, eventualmente el país se va a levantar. O sea, porque de nuevo, tú estás eligiendo a una persona con 3/4 partes del país en contra.
Sí, no era como en los años 80, ¿te acuerdas que las elecciones eran con mucha cantidad de votos, la gente iba a votar masivamente? Y era con mucha legitimidad. A veces ganaban por poco, pero era tanta cantidad de votos que se compensaba. Y también existía una posición bastante fuerte.
Y sí, y era pues también porque el PIB no figuraba nada. Igual el PSP, eran partidos bien minoritarios. Sí. Y entonces había un bipartidismo fuerte donde ambas partes, el PNP y el PPD, pues podían llegar al 50%, mínimo tenían 45, 48% de la población. Aún perdiendo, sacaban 45%. Y eso es, pues, no estoy diciendo que vengamos a un retorno al bipartidismo, pero quiere decir que cuando tú ganas con mitad del voto a favor, si tienes como una mayor legitimidad de actuación y de aprobación popular también, porque importa, pues cuando tú gobiernas, debiera importarte. No debes gobernar siempre pensando en tomar las decisiones más populares, pero ciertamente contar con el favor del pueblo importa. Pero porque pues ganar con 30%, pues de nuevo, aquí el votante promedio, si usted habla con la calle, se ha vuelto apático. O sea, hay mucha apatía. Sí. Hay mucha apatía, hay mucho, todos son iguales, mi voto no importa, y es por esto, porque si el que pues gana puede ganar con 25%, 30%, pues le quita mérito al...
No creo que a Pierluisi le interese tanto.
No, pero al pueblo, eventualmente esto va a rayar por algún lado.
Pues mira, tenemos ya de alta a los bebés de J-Go. Gracias a Dios que están bien. Estamos por casarse el Gobe también. Así que tenemos varios eventos políticos. Pronto vamos a tener bautismo de los gemelos y vamos a tener este casamiento, boda de nuestro flamante gobernador Pedro Pierluisi.
Así es.
Así que nada, pues nada, gracias por escucharnos en este nuevo episodio de La Lupa. ¿Quieres decir algo más?
No, muchas gracias. Y pues bueno, aquí estaremos monitoreando y pues un gusto aquí a todos los que nos escuchan. Y recuerden, siempre búsquenos en las redes, déjenos comentarios y opiniones. La Lupa PR, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon, Threads, Blue Sky, en todas las redes. Búsquenos como La Lupa PR y de nuevo, compártanos con sus amigos y con sus enemigos. Y cuando pueda, déjenos un review. Mire, denle like al episodio, porque eso nos ayuda con los algoritmos para ayudar a que más personas nos encuentren. Y si a usted le gusta el episodio o le gusta nuestro programa, mire, comprométase esta semana con darle un share a un amigo esta semana. No piense que porque lo conocen usted o que usted le habló del episodio, lo están escuchando. Así que dele un forward y ayúdenos para seguir aquí participando, compartiendo y pues bueno, construyendo un mejor país, que es al fin y al cabo lo que todos queremos.
Gracias por escucharnos.